Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Antes que nada, muy buenas tardes a las y los radioescuchas que nos están sintonizando en el 100.5 de frecuencia modulada de Radio UGED. Es un placer saludarles. Estamos en Voces Silenciosas, un espacio donde las voces que han sido calladas encuentran eco, donde analizamos, cuestionamos y visibilizamos las realidades que importan, porque también es importante transformar. Y precisamente hoy nos acompaña una mujer que está transformando desde la creación literaria. Ella, desde la narrativa, desarrolla historias, cuenta experiencias y nos lleva hasta lo más intrínseco de la cotidianidad. Ella es Gaby Matisi, de quien vamos a escuchar una breve semblanza a continuación.
Hola, muchas gracias por la invitación, Lupita. Qué gusto verte, oye. No, nomás no coincidimos.
Sí, ¿verdad?
Ni en la presentación, ni aquí, ni allá. Pero bueno,
así es.
Primero saludarles y platicarles cómo te conocí.
Ah, y de hecho, si me permites, vamos a escuchar tu semblanza y luego empezamos.
Ah, ok, perdón.
¿Te parece?
Sí,
no,
excelente.
Adelante,
excelente.
Adriana, muchas gracias.
Voces silenciosas. Semblanza. Hoy presentamos la voz de Gabriela Herrera Matías, a quien muchas y muchos conocen como Gaby Matisi. Gaby es una comunicadora multifacética, con una trayectoria muy sólida en medios de comunicación. Durante varios años la vimos como presentadora de televisión, donde logró algo muy importante: conectar con la audiencia de una manera auténtica, natural, sin forzar nada. Pero su historia no se queda ahí. Con el paso del tiempo, supo adaptarse a los cambios y dio el salto al mundo digital, integrándose a proyectos de páginas virales y entendiendo perfectamente cómo funcionan las redes sociales hoy en día. Además, ha incursionado en el modelaje y ha participado en distintos videos musicales, lo que le ha permitido fortalecer su presencia frente a cámara, mostrando su versatilidad y ese carisma que la caracteriza. En cuanto a su formación, ha complementado su experiencia con estudios en comunicación e innovación educativa. También se ha desarrollado como maestra de ceremonias, participando en diversos proyectos que han fortalecido no solo su capacidad de comunicación, sino también su organización y profesionalismo. Y hay una parte muy interesante de su trayectoria, la escritura. Gaby colaboró en la revista Voces Silenciosas, donde compartió su visión y sensibilidad sobre temas de interés social. Actualmente es creadora de contenido, construyendo una comunidad con un estilo cercano, dinámico y muy auténtico. Pero además está explorando una nueva faceta como escritora de terror, creando historias que conectan con lo emocional, lo inquietante y lo desconocido. Sin duda, estamos frente a una mujer que no deja de evolucionar, de explorar nuevas formas de expresión y de conectar con las personas desde distintos espacios.
Semblanza. ¿Cómo ves, Gaby?
Ahora sí que me quedé tiesa.
Nos conocemos, les comentaba a las compañeras que nos conocemos. Es primera vez que nos conocemos, porque aunque hemos estado coincidiendo en la revista, en algunas otras cosas, pero era nada más en línea.
Sí.
Entonces, mucho gusto, me da mucho gusto conocerte y me da mucho gusto que este sueño lo hayas hecho realidad, porque recuerdo cuando platicábamos en WhatsApp que me decías que querías hacer un libro, que eran cuentos de terror, y yo decía, bueno, esta chica me llama mucho la atención porque es diferente, ¿no? Entonces me da mucho gusto que ese sueño ya lo hayas hecho realidad, Gaby. ¿Cómo te sientes?
Ay, muchas gracias, Lupita. Pues, ¿qué te puedo decir? No me cabe tanta felicidad. La verdad es que cuando comencé a escribir, me acuerdo que era basado, en ese entonces estaba con la licenciada Julieta, que coincidí contigo, ¿no? Ay, ¿cómo fue? Creo que alguna vez te entrevisté. No sé si fue en línea o si fue presencial ahí en el instituto.
Ajá.
De ahí tomamos, creo que, los contactos. La LIC nos invita a colaborar. Yo te mando mi colaboración, pero en forma de historia, de microrelatos.
Sí, 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 sí.
Entonces yo
de
me
hecho las leí anoche, antes estaba yo con los guiones, dije voy a recordar y no, pues excelentes, me encantan.
Sí, porque era adaptar el problema social de ese momento y convertirlo en una historia, y pues lamentablemente para las mamás, para los papás, hay historias que verdaderamente son terror. Sí. Y no estoy hablando de fantasmas.
Sí. Sí, yo lo que valoro también de ese trabajo que están aquí observando, las sombras que danzan, son vivencias muchas veces propias, experiencias que tienen que tener este ejemplar, porque es un libro diferente, que tocas diversos temas desde el feminicidio, que son temas fuertes que estamos viviendo y que todos los días los vivimos, los escuchamos y luchamos para que este tipo de, cualquier tipo de violencia vaya disminuyendo, ¿no? Pero dime, ¿por qué te nace escribir sobre todo un género de terror y miedo?
Pues mira, para empezar, tengo un canal en YouTube que se llama Después de Medianoche. Tenemos invitados que sí tocan meramente temas de terror. Aquí ya dejamos un lado lo social y vamos a lo paranormal. Uh-huh. Y en Las sombras que danzan es una mezcla entre paranormal y psicológico. O sea, puedes encontrar tanto historias de fantasmas y aparecidos como historias, como te digo, de mero miedo para una mamá o para un papá desde que tu hija se desaparezca, desde que pase por ahí algún feminicidio, que no es tema menor. Así que debemos, menor, uh-huh, exactamente. Uh-huh. Por otra parte, quiero mostrarte, sí. Traigo Lo extraño y lo desconocido. Ese lo hice cuando estaba en primaria. Lo llevé a la presentación de mi libro porque cuando estaba chica, como que ese gusto del terror lo he traído desde muy chiquita, y mis papás vendían zapato y el zapato lo empapelaban para que quedara así gordito, que no se deformara. Y de ahí yo sacaba la parte que era tanto como de terror, de ovnis, lo paranormal, como que lo extraño. Porque hay cosas que tengo, y lo puse según yo por secciones. Entonces ese lo hice cuando estaba, te digo, en la primaria, lo forré todo y según yo ese fue mi primer libro.
Sí, como no, quiero comentarles que es una compilación de recortes de periódicos en donde Gaby ha estado coleccionando.
Está con letras, es que mira, chécate la parte de atrás, desde chiquilla ya traía yo la idea clara de lo que iba a ser de grande.
Ok, este es una síntesis del contenido de
pues de lo extraño y lo desconocido, lo llamaba yo.
Dice, el mundo, incluso el universo, está lleno de misterios. En la historia se han dejado miles de huellas, de los cuales no estamos conscientes de qué son y algunos de su existencia. Hay desde apariciones de seres de otros mundos que han de asustarnos, ¿qué dice?
Está en primaria, ahí disculpen. Sí.
Los países con más tecnología, y si no lo son ellos, entonces ¿quién? En fin, esto sigue siendo un enigma del mundo en que vivimos. Y quiero que observen esto, y el contenido está mejor. Dice, ¿cómo es el verdadero rostro de Cristo? La maldición de Tutankamón se inició en 1922, la confesión antes de la conquista, el misterio de la calavera de cristal.
Yo no sé qué hacer. O sea, bueno, es que sabes que antes no había internet como ahora y ni te entretenías tan rápido. Oye, ni tan fácil. Entonces eso era mi mundillo, ¿no?
Sí, aquí me llama la atención, dice Ana Bolena, esposa de Enrique VIII, que hemos visto la serie, las películas, tenía 6 dedos en una mano y en un pie, además 3 senos. O sea
ahorita ya sabes de que todo eso es congénito, son situaciones, sí, de enfermedad, sí, sí, de sí. Pues algunas enfermedades, ¿no? Pero en ese momento uno lo veía como extraño, y pues yo con quién lo platicaba, si era la hermana mayor, ¿no?
Entonces, Gaby, tus historias no terminan y fueron felices para siempre.
No, es la particularidad que tiene Las sombras que
hacen. Okay, rompiste con lo tradicional, en donde las niñas, las jóvenes se quieren casar con un príncipe azul y vivieron felices para siempre. Entonces, ¿qué es esto?
Es que es la particularidad que tiene Las sombras que danzan, porque esto te va a dejar como un disgusto y te va a dejar también pensando realmente cuál pudo haber sido el final. Son como, uh-huh, finales alternativos. Y más porque está el formato de microrrelatos. O sea, hay historias que son media cuartilla.
Sí.
O sea, son muy chiquitas. Y tengo otras que van desde, yo creo que hasta las 5 páginas llegan. Pero igual te dejan pensando algo. ¿Qué pudiera ser? Okay. O vas a estar rumiando por la tarde. Ay, no sé, pero te va a poner a pensar en algo de ti.
Pero A ver, ya en lo personal, porque ¿cuántos cuentos están en el libro más o menos? No sé cuántas historias.
No te miento, van a ser, yo digo que son más de 50. Uh-huh. Según yo era un cálculo entre 50 y 70, porque ya las tengo repartidas para la segunda parte. ¿Qué? No, es que estaba con lo del registro.
Sí.
Me acaba de llegar el registro, estamos en busca de ilustrarlo, obviamente para mejorar lo que quedó en este como que nos faltó.
Es un ejemplar, una edición muy bonita, de mucha calidad, lo estuve ojeando ahorita que me lo compartieron, me prestaron, y yo le buscaba por ahí en dónde lo editaste, y bueno, no encontré, platicamos de eso después, pero yo quiero preguntarte, ¿cómo nace una historia? ¿Tienes sueños? ¿Tienes pesadillas? ¿Sientes que te persiguen? O sea, porque tú estás inmersa en esta historia, y yo sé que no sé si todas son de no, experiencias
no,
propias.
No todas son experiencias.
Pero ¿cómo nace? O sea, ¿lo sueñas? ¿O qué pasa? ¿Cómo te motiva, te estimula escribir ahora sí que de miedo y paranormal y cosas extrañas? O sea, ¿cómo te nace en ti?
Pues yo creo que en primer lugar era como que este acercamiento que hice a todo lo misterioso desde muy chica. También eso viene por parte de mi
¿Aquí
papá.
¿Cuántos y de años tendrías?
Ay, Dios, pues apenas empezaba a escribir, porque si te fijas está escrito con... Sí. Mi tipografía está hecho con...
A lo mejor, tercero o cuarto año.
Estaba como tercero o cuarto año, y de hecho tenía una segunda parte, pero se la quedó una maestra. Maestra, devuélveme por favor mi antología.
A ver, ¿cómo...? Ay, no, está aquí. Maestra de Gaby, por favor, si está escuchando, necesitamos la segunda parte
de Lo extraño y lo desconocido. Y... en parte esto era también cuando estaba en Sí hay Mujeres en Durango. Escuchaba de repente chicas que me contaban historias. Y yo decía, esto no me lo puedo quedar para mí sola. Tiene la gente que escucharlo, tiene que saberlo. Otras sí son de que personas me contaban directamente a mí. Oye, ¿a ti te gusta este rollo? Y fíjate que me pasó esto. Otras tengo que aceptar que eran pesadillas recurrentes. Entonces yo sentía que si no las escribía iban a seguir dando vueltas en mi cabeza y se repetían.
Sí.
Entonces yo aquí encuentro una manera, una terapia para poder sacar todo
Para
descargar todo eso pesado, porque era muy pesado levantarme en la madrugada con ansiedad. Y ¿sabes qué es lo que hacía? Tenía siempre, trato de tener siempre hojas, tanto en el segundo piso, en donde trabajo, donde sea, trato de tener para poder apuntar. Entonces se me viene una idea y a la hora que... Ahora sí que estoy inspirada, tomo las ideas, la lluvia de ideas, y de ahí parto para desarrollarlos. Eso me ayuda también mucho, canciones, olores, lugares, todo me sirve, todo es inspiración para mí.
Sí, ¿tú consideras que el conocer a precisamente esas historias y narrarlas desde el terror o el miedo puede ser una herramienta para visibilizar lo que las mujeres no queremos ver?
Totalmente, porque de hecho sí hay historias donde la mujer de repente piensa de que está volviendo loca y con el tiempo se da cuenta de que el tipo le está haciendo gaslighting. O sea, te das cuenta de que, lo repito una y mil veces, el terror verdadero está, yo creo que en cada uno de nosotros, en las vivencias, en lo peor que nos ha pasado como sociedad. Entonces sí, totalmente.
¿Y cómo te está yendo con el libro?
Fíjate que muy bien. Sabes de que no me lo esperaba y tenemos bastante público de Estados Unidos. Lo tenemos en presentación físico, pero también está en presentación...
digital.
No. Es, de hecho, también es la física, pero en pasta blanda, ¿verdad?
Blanda.
En pasta blanda, y esa la pueden adquirir en Amazon directamente. Uh-huh. Buscan por ahí nomás Las Sombras que Danzan. Y hacen el pedido y creo que en 3 días les llega su libro de Las Sombras que Danzan en cualquier parte del mundo que estén.
¿Y tu familia qué piensa? ¿Desde chiquita te vienen siguiendo? ¿Te han apoyado o te han restringido? O ay, que siga ella con su rollo, ¿no? No sé. Es bien importante ese abrazo familiar, ¿no? ¿Qué te dicen?
Sabes que yo siento que yo puedo culpar a mis hermanos mayores. Tengo 3 hermanos mayores, varones. Entonces, cuando ellos ya estaban pues más grandes, ¿no? Ya entrando a la secundaria, pues yo estaba chiquilla, pero escuchaba todo lo que platicaban. 2 de ellos trabajaban en un rancho cerca de la casa. Ajá. Entonces era así de que, no, que ahora que pasó cierto detalle con un muchacho y dejaron ahí todo lleno de líquido rojo. Entonces yo desde chiquilla escuchaba las historias y decía, ay, qué miedo. Y después de repente me mezclaban historias de terror, pero ellos lo hacían de maldad, como para asustarme, porque era la única chiquilla que estaba ahí. Entonces para mí era muy bonito que en la noche, después de cenar, me acuerdo de que había cafecito, había frijolitos y pan, o tortillas de harina que no hacía mi mamá, y mis hermanos empezaron a platicar. No, ¿saben qué? Ahora en el rancho pasó esto, ahora en Semana Santa, esto. De hecho, ahora vamos a hacer un especial de Semana Santa para después de medianoche, por cierto, hablando de esas historias. Entonces, me acuerdo que para mí era muy padre el convivir con mi familia porque realmente las historias era algo que nos unía para poder platicar y para poder convivir a gusto. Y entonces, ay, yo recuerdo esa etapa de mi vida, en especial la recuerdo y me da así, siento bonito. Sí. Siento bonito y yo creo que también eso me inspiró a que las historias no se quedaran ahí nomás. Que lo que yo sentí, que la gente también lo pueda sentir, desde luego.
Claro. ¿Nos puedes leer algún fragmento de no sé qué
A ver, déjame ver cuál
prefieras.
Está.
Prefieras. Nada más para que ustedes escuchen un poquito de la calidad narrativa que tiene Gaby.
Déjame, aquí tengo, déjate ver dónde está. La de... Según yo, es la de Almas en Pena, ¿no? Sí, recuérdame, es que, de hecho, aquí tengo que darle crédito a mi esposo porque él es el que se aventó todo el trabajo editorial.
Sí.
Todo lo acomodó él. Yo nomás me dediqué a escribir y él se dedicó
a darle forma.
A darle todo, ¿no? Forma. Entonces, busco
la... Los primeros son los más
sí. Busco la de El Día de Muertos. Abrazos. Día de Muertos, aquí está Lolo.
Luego.
Abrazos sin brazos.
Y ese es un libro como para leer en la noche, sí. Sí, verdad. Yo creo que es la mejor hora para leerlo en la noche.
Mis mismas hermanas o mi hermana me ha platicado de que lo ha leído de noche y que se queda inquieta, entonces mejor no.
Ok.
Día de Muertos. Dejé de montar el tradicional altar de muertos porque cada 2 de noviembre. No es que me disguste. De hecho, me encanta verlo lleno de flores, ofrendas, dulces, comida y recuerdos. Lo que no me gusta ver es a ese hombre alto y asténico, tan delgado y encorvado, con el cabello largo, con su cuerpo desnudo, siempre comiéndose los dulces y la comida que dejó puesto en el altar para mi abuelo, que lleva años muerto.
Wow.
Esa es la de Día de Muertos. Esa me gusta muchísimo. Sí. Y yo creo que fue la primera que escribí del libro. No es que aquí por orden de mi marido quedó en manos de, bueno, en la segunda. Pero sí, de hecho, mi preferida es la primera, la de Abrazos sin Brazos, que habla de un tema social y una mujer que tiene dos niños.
¿Qué temática tiene? ¿Has dividido la temática de las historias en social o bueno, dices social, es en todo, un todo general, pero a lo mejor de por edades o por...?
No es para niños, ¿eh?
No, ok.
No es para niños, eso sí, no lo pueden leer, sí, sí.
¿A quién va dirigido entonces?
Pues va dirigido totalmente a adultos que tengan ganas de llevarse un susto y un disgusto a la vez, porque no siempre queda un buen sabor de boca con el final de las historias. Ajá. Y también hay mucha temática, ¿cómo te puedo decir? Para no usar la palabra que empieza con S y termina con L.
Ajá. Okay. No, pues es...
Pues que... Viene mucha violencia, es que lamentablemente en Durango hay mucha violencia hacia la mujer en todos los aspectos.
De entrada, si vemos la portada del libro, sí es una portada fuerte.
De hecho, eso que ves es algo que me platicó a mí una persona que ella llegó a ver. Ella dice, es que yo estaba en una situación vulnerable y yo veía como una entidad, una sombra estaba bailando, burlándose de mí. Entonces de ahí saco la idea para hacer Las sombras que danzan. Es una persona muy cercana, de hecho.
Sí, está. Es un buen libro, una buena portada que llama la atención. O sea, sí impacta. Y bueno, dice relatos de terror contemporáneo. Es raro que hayas escogido este género, te digo. Cuando Gaby, escribes, no sé qué te salta primero. ¿La historia o el mensaje que quieres dar? No sé, igual lo emocional, no sé, o es un conjunto de todo.
Yo creo que sí es para mí muy importante primero el mensaje.
El mensaje.
Partiendo del mensaje es como empiezo a darle forma a la historia en sí. Okay. Pero no ha sido fácil, o sea, este libro me llevó 6 años hacerlo, no fue de que un día me senté y me agarró la inspiración y tengo miedo, no. Fue un cúmulo de 6 años que durante algún tiempo estuve trabajando, me acuerdo que en ese tiempo estaba estudiando la carrera, uh-huh. y al mismo tiempo trabajaba cuidando a una señora, una señora de la tercera edad, donde vivía aquí en el centro en una casa muy, muy grande, muy antigua. Y esa casa me inspiraba muchísimo. Cada que me pasaba algo decía, no, eso tiene que tener alguna explicación. O sea, yo buscando darme consuelo en ese momento, escribía qué es lo que me pasaba. Por ejemplo, si de repente yo estaba sola en la casa, porque por eso me contrataban a mí para cuidar a la señora, y era de que nos quedábamos, yo entraba el sábado como a la una. Uh-huh. Me acuerdo que comía con el chico, el señor que me ayuda, el jardinero, pues. Y después él se iba como a las 3. Pasando ese horario, yo tenía la casa a mi total disposición, pero la señora, pues era muy tranquila. Me acuerdo que estaba por llegar a los 100 años, entonces no era así como que le gustara hacer tanto. Sí. El domingo era el único día que a las 12 del día era de que vamos a misa. La llevaba a misa un rato y ya le preparaba cualquier cosa. Ya me dejan la comida hecha. Y de ahí entonces tenía todo el día y toda la noche para no hacer pues prácticamente nada, porque yo me dedicaba nada más a cuidarla, no tenía ni que limpiar ni que hacer nada. Uh-huh. Entonces te digo, la casa era muy grande, muy lúgubre. Uh-huh. Y lo antiguo, la energía también de lo antiguo me ayudó bastante a escribir. Entonces fue cuando comencé con las ideas, luego las historias, recordaba historias que me han contado o vivencias de las chicas de Ciudad de Mujeres, ahí con Julieta. Entonces eso me ayudó bastante, lo que viví también de chica.
Sí, eso te iba a comentar. Yo recuerdo mucho un escrito que me mandaste, que hablas del COVID. Y luego al final dices, bueno, esa es una historia, la otra son los monstruos de mi hogar o algo así.
Ay, así te acuerdas.
¿Qué pasó? ¿Cuáles son los monstruos de tu hogar?
Ay, Dios, qué fuerte. Bueno, para empezar, eso no es algo que hable de mí directamente, sí de una persona cercana a mí, que me llegó a contar cómo era el entorno que estaba viviendo en ese momento. Uh-huh. Entonces se atraviesa lo del COVID, se atraviesan mil cosas en ese momento, las nuevas tecnologías, y esa persona, me cuesta hablarlo todavía porque lo recuerdo y me da ciertamente tristeza. Ahorita te puedo afirmar de que la persona ya está bien.
Qué bueno.
Pero no esos monstruos no son de mi hogar en personal.
Yo me quedé así con esa sensación, dije, ay, ella está hablando de algo fuerte. Y no nos lo cuentas, o sea, ya no hubo una continuidad con ese escrito.
Es que se me hace que también para ese tiempo fue cuando dejé de mandar para la revista.
A lo mejor, sí.
Sí, porque empecé con otro trabajo y ya no me daba tiempo de escribir.
Sí. Entonces, mucho de tu trabajo...
Los monstruos están aquí, ¿eh? Okay. En este libro sí tiene el de los monstruos de mi hogar. Uh-huh. Y había otro que era de... No, no sé qué tanto puedo decir, pero era de trata.
No, ok. Entonces, a eso me refería en un principio. ¿Qué temáticas abordas? Yo te iba a preguntar ahorita. Bueno, hay escritos, cuentos o narrativas que nacen de experiencias de mujeres. ¿Hay un porcentaje de historias que van dirigido a las mujeres con un mensaje de acuerdo a su problemática?
Es que sí tiene sentido, porque muchas de las historias eran de mujeres, y yo, para que no se supiera quién eran, porque pasaron aquí en Durango, cambiaba el nombre por nombres de hombres. Pero sí te puedo asegurar que un 65% son cuestiones que me platicaron mujeres.
Son experiencias.
Exactamente.
Y violencias vividas por mujeres duranguenses.
Exactamente. Lamentablemente, sí. Y más porque en una parte de aquí, pues, creo que lo llego a mencionar, que en aquel momento las cifras eran de que en un hogar de 10 personas, 5 mujeres eran, bueno, de 5 mujeres, de 10 mujeres, 5 mujeres uh-huh. eran violentadas. O sea, que estamos hablando de la mitad en aquel momento. Ahora yo creo que después de lo del COVID y toda esta situación, pues había más mujeres que se quedaban en casa.
Sí.
Y probablemente la cifra aumentó.
Aumentó, ¿no? De alguna manera. Pues hay que leerlo, Gaby. Después de Las sombras que danzan, ¿qué sigue para Gaby?
Pues bueno.
Yo sé que eres polifacética, multifacética, que le haces a las conducciones, al modelaje, a escribir, a conducir, tienes tus redes, pero en la parte editorial, ¿qué sigue?
Tenemos cuentos dementes, dementes.
Oh, híjoles, también va a estar
que es buena. La segunda parte de Las sombras que danzan, nomás que no le quise poner Las sombras que danzan dos para que no se escuchara así como sí. que tan repetitivo, y prácticamente es... Las historias que no entraron aquí las dejé de aquel lado. Uh-huh. No, es que el registro me ha tardado muchísimo porque Indautor tenía por ahí un problemita. Uh-huh. Pero apenas me llegó el registro. Estamos ahorita con lo de las ilustraciones y yo creo que sale, pues yo espero que más tardar de aquí a noviembre.
Este año.
Pero este mismo año. También por ahí tengo un proyecto que va dirigido para niñas.
Uh-huh. ¿En la misma temática de problemática social?
No, fíjate de que me gustaría más como que, no conocieran. Más bien así como de leyendas, de leyendas de Durango, pero va dirigido como para un público más chiquito. Porque mi sobrina es muy dada de que ya me pregunta, oye, que la monja de la catedral, que escribe el otro. Entonces, pero yo no se lo quiero explicar de una manera que ella le tenga miedo, sino más bien como para mostrarle un poco de la cultura duranguense. Y he pensado como que adaptar esa parte para las chiquitos. Bueno, yo pensando en mi sobrina.
Sí, no, y qué bueno, porque ella te está motivando a incursionar en otros géneros.
Y ella también me está, de alguna manera, obligando a hacer algo diferente, lo que dices tú, y no encasillarme solamente en algo que ella no puede leer ahorita.
Sí.
Porque ella sí me pregunta, oye, léeme Las sombras. Le digo, lo siento,
ya
tendrás tu momento. A ella le encanta, el día de la presentación estaba como pez en el agua. Me acuerdo que ella vio la portada y le dijo a su mamá, mamá, ponme cuernitos. Y ella iba vestida de rojito y lo llevaba sus cuernitos y ella estaba encantadísima. La semana pasada, un amigo, creo que también tú lo debes de conocer, a Yunique.
Sí.
A Yunique León. Acaba de sacar su libro también.
Okay.
Y también Catalina. Yo quiero ir a
la presentación. No lo conozco, pero he escuchado hablar de él.
Pues él acaba de sacar también un libro de criminología. Uh-huh. Y mi sobrina, oye, ¿con qué temática me tengo que ir vestida a la presentación del libro? A ella le encanta ir a presentaciones de libro, entonces yo no dudo que cuando esté grande ya va a querer sacar sus propios libros.
No, pues y luego si tiene la maestra ahí en la casa, pues imagínate.
No, pues le encanta. Entonces te digo, si quiero enfocarme en algo para los chiquitines, para los chiquitines
seguramente
chiquitinas.
Va a ser igual de bueno que esto y yo te deseo mucha suerte. Finalmente, Gaby, ¿qué les dices a tus lectores? Porque, pues te digo, no hay mucha producción de este género. Y menos escrito por una mujer. O sea, ¿qué les dices? Véanlo, léanlo, opinen.
Y fíjate,
si se puede, porque a lo mejor hay mujeres y hombres que quieren escribir. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué mensaje les das?
Fíjate que a mí se me hace muy raro que Durango, siendo un lugar tan místico que se preste para todo esto, de verdad habemos pocos escritores. De los pocos que he conocido está Leo Santana, Yunique va por la parte criminológica, pero también con un poquito de terror psicológico, lo siento yo. Uh-huh. Entonces yo sí, la verdad, los invitaría a que se animen a experimentar esto, porque no solamente es escribo y vendo, no, eso también es una manera de hacer catarsis. Yo recuerdo mucho yo siempre hago mención a Bunbury porque me gusta mucho, y él en algún momento dice que un libro hace más bien a quien lo escribe que a quien lo lee. Entonces esto puede ser una buena terapia para aquellos que no se atreven. En cuestión de las chicas, las mujeres, yo siento, fíjate que al contrario, que ahora somos las mujeres las más aventadas de decir, ahora quiero hacer esto, y se lanzan y lo hacen. Uh-huh. Lo he visto tanto en la escritura, ahora también con lo del cine, habemos muchas mujeres que estamos aventándonos a hacer cosas que antes poquitas lo hacían, por miedo.
Sí, y qué bueno que están saliendo, como tú dices, que se están visibilizando.
No, yo encantada.
Y bueno, que no tengas miedo, que dejen volar su imaginación, se pongan a escribir, que al cabo ahora es bien fácil escribir, pues todo te lo hace la tecnología, ¿no?
Y ¿sabes qué? Yo por eso lo quise sacar pronto, porque dije, no quiero que después van a decir, lo hizo con chat. Ya. No lo hice con chat, porque
me consta.
Ya mucha gente dice, ay, voy a hacer un libro en chat y lo voy a vender. No se trata de eso. Se trata de...
No, bueno, de crear. O sea, de crear, de producir y de dejar volar tu imaginación. Y lo primero es plasmar, ya después le damos forma, como dices, con tu esposo. Pero lo importante es plasmar lo que traes en la imaginación y lo que quieres decir. Yo te felicito.
Y que se animen, que no les dé miedo, porque yo en un momento dije, ay, me van a funar por la temática tan fuerte. Realmente nos queremos hacer. Porque son cosas que existen día a día, la violencia hacia la mujer existe.
Hay que visibilizarlo.
Entonces hay que visibilizarlo.
De diferentes maneras, desde nuestra trinchera, cada quien hacer
nuestra lo que parte. Nos corresponde. Exactamente.
Muchísimas gracias, Gaba. Yo quisiera, antes de cerrar, yo traigo un reconocimiento para ti.
Ay,
por la aportación que le hiciste a Voces Silenciosas. Ese día de los 10 años, pues no tuvimos la oportunidad, pero yo te lo quiero. Te lo quiero entregar, gracias. Y agradecerte por todo tu apoyo. Que has dado a la revista.
Pues yo espero que me vuelvan a invitar para seguir.
Claro que yo sí, con muchísimo gusto está abierta la puerta. Y bueno, pues así llegamos al final, Gaby, de este programa. Yo les agradezco el favor de su atención y los espero en una próxima emisión. El próximo, no, vamos a hacer un receso.
Un break.
Nos vemos aquí pasando la Semana Santa. Muchísimas excelente. gracias, Adriana. Gracias. Hasta luego.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.